Padre, gloria, honra y majestad es a ti. Solo tú eres Dios, el Dios digno, el Dios majestuoso, el Dios omnipresente, omnipotente, autosuficiente, gracia bendita, autoexistente eres tú, el Dios misterioso. Ese es el Dios que adoramos, dependemos de Él. El pacto procede de la omnipotencia de Dios. Nuestra bendición procede de esa confianza, de esa realidad, de esa imagen tan maravillosa. Nuestra vida descansa, Señor amado, en esa realidad. Y entre más los contemplamos, más se abre esa válvula de la fuente de gracia, favor, misericordia y todo bien y toda paz sobre nuestra vida. Entre más conocemos a Dios, más somos poderosos, más andamos en luz. Bendigo tu palabra en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén, 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 hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos estudiando un principio tan glorioso, el principio es cómo opera Dios y cómo tú y yo deberíamos operar también. El principio es bien sencillo, como todas las cosas de Dios después que se nos revela el Espíritu, son bien sencillas. Dios no es difícil de comprender en el sentido cuando Él no los revela, hermanos santos. Y el principio de operación de Dios es Dios es, Dios habla. Así de práctico es, Dios es y Dios habla. Porque la fuente de Dios es limpia, toda su palabra es limpia y poderosa. Cada palabra de Dios es vida y ninguna palabra regresa vacía, hermanos santos. De la identidad de Dios fluye la palabra de Dios. De la fuente de Dios fluye la palabra de Dios. Y así que deberíamos tú y yo funcionar de igual manera. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra fuente. Nosotros conectados a Dios, nosotros conectados a Él, hermanos santos. Así que al contemplarle a Dios, literalmente, tú y yo somos sanados. Mi fuente, o sea, no mi fuente, mi conexión con Dios, se sana, hermanos santos, en la medida que yo contemplo a Dios. Cada vez que yo contemplo a Dios, mi canal se va sanando, hermanos santos. En una ocasión le preguntaron a Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en el siglo pasado, un hombre que llevó a miles a los pies de Cristo. Su avivamiento duró por muchos años y aún los hijos que se convirtieron de él, la generación que se convirtió a él, la descendencia duraba hasta 3 generaciones. Y hoy día le preguntan a las grandes campañas evangelísticas, ¿cuál es el fruto de estas grandes campañas? Literalmente el 2% después de un año. Imagínense. Se hacen grandes campañas, se traen grandes concertistas, se invierten miles y miles de dólares. Y el fruto es nada. Ahora le preguntaron a Charles Spurgeon, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tú tienes tanto éxito? A mí me gusta preguntar esas cosas. Tú le preguntas a Jonathan Edwards, ¿por qué tenía tanto éxito en el avivamiento de Connecticut? Manos míos, ¿y por qué tanto fruto este hombre? Y todos concuerdan con una misma respuesta en diferentes tiempos de la historia. Cada uno concuerda en contemplar la gloria de Dios, en conocerle a Él, hermanos santos. Así que en la medida que conocemos a Dios y andamos en su obra terminada, así será la medida que veremos manifestado el poder y el mover de Dios. En la medida que tú conoces a Dios, es la medida de tu carácter. Nuestro carácter será determinado, sólido, firme, en la medida que tú conoces a Dios, según la revelación de las Escrituras. Yo estuve leyendo el catecismo de los niños, no jóvenes, del siglo XVIII. Literalmente es el material para pastores hoy día. La gran mayoría de pastores que yo conozco no conoce esa verdad del catecismo para niños. Pero, por supuesto, el resultado era tan poderoso, tan diferente. Vivimos en una iglesia que no conoce a su Dios. Hermanos santos, conocer a Dios es la válvula que abre el flujo de la gloria de Dios. Entre más tú conoces a Dios, más vas a pesar. Tu palabra tiene peso en la medida que tú conoces a Dios. No es un conocimiento intelectual que aún en sí la gran mayoría de la gente no conoce. Esa revelación de conocer a Dios por sus atributos, hermanos míos. Entre más contemplamos la gloria de Dios, más aumenta nuestro peso, nuestro valor. Hombres tan ordinarios como Pedro, como Juan, eran pescadores. Pero cuando conocieron a Jesús y andaron con él, es más, Juan escribió, vimos su gloria y conocimos su gloria. Lleno de gracia, lleno de verdad, escribió Juan. Ese maravilloso libro de Juan comienza con esa introducción, vimos su gloria. Aquel verbo se hizo carne, aquella luz verdadera. Y cada capítulo de Juan es una declaración de la majestad de Jesús. Por eso que las palabras de Juan pesaban. Las palabras de Pedro pesaban. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. En otras palabras, hermano mío, la solución de tus finanzas, la solución del trabajo, la solución de tantos problemas que aquejan a la sociedad y sobre todo a la iglesia, ¿sabes qué es? Es un problema de no conocer a Dios. Yo he viajado por muchos países. He estado en universidades cristianas, institutos cristianos, escuela de niños. Y yo digo, qué tremenda ignorancia de una relación íntima con Dios. Los padres no conocen a Dios. Son religiosos, pero no conocen a Dios. Por lo tanto, sus palabras no pesan, hermanos santos. Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios le mostró todo su bien. Por ello Moisés levantó más allá de sus propias condiciones. Escúchame, cuando tú conoces a Dios, tú te vas a levantar. Muéstrame un joven que conoce a Dios y se va a levantar. Dice el libro de Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Porque la gloria de Jehová ha nacido, escúchame, sobre ti. No un edificio, sobre ti. Y una vez me puse a estudiar los jóvenes de la Biblia. Esto es una charla para los jóvenes. ¿Y sabes qué se hace en las iglesias hoy día? Retiro de jóvenes, canoa, pescar, entretenimiento, tambores, jalar la cuerda, payasos. Y un montón de estupideces más que la iglesia se ha llenado. Pero tú estudias la vida de jóvenes como Esther. Esther era una doncella. Daniel era un joven. A la edad de 17 años estuvo delante de un rey. A la edad de 17 años, Daniel sacudió el imperio babilónico. 17 años. Y tú te preguntas, ¿cuál fue el secreto de Daniel? Y tú lo estudias cuidadosamente. Conocía a Dios. Tú le preguntas a David, ¿cuál es el secreto de David? O es que apuntaba todos los días bien a la onda. Todos los días practicaba bien a la onda. Y como aquel gigantón era tan grande, era difícil de fallar. Todo Israel estaba acobardado. Todo Israel estaba acobardado. Y aquel gigantón se burlaba del pueblo de Dios. Sin embargo, aquel joven de 17 años pronunció aquellas maravillosas palabras contra aquel gigante. En el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David conocía a Dios a los 17 años. ¿Qué es lo que necesita la juventud hoy día? Conocer a Dios. Muéstrame un joven que conoce a Dios y nacerá el sol de justicia sobre él. Es inevitable, va a nacer el sol de justicia. Dice, sobre ti amanecerá Jehová. Imagínate que tú estás despertándote y Dios ya está contigo. Sobre ti será vista su gloria. Conocemos muchos concilios, denominaciones, organizaciones, programas. Pero no conocemos a Dios. Y eso es lo que yo me he propuesto. Mire, yo he dejado todo plan, todo organigrama, toda cosa. Yo he logrado mucho más conociendo a Dios. Me siento más feliz conociendo a Dios. He recibido más bendición conociendo a Dios. He recibido mayor sanidad que en 30 años de cristiano. Asistiendo a iglesia tras iglesia. Y yendo de seminario bíblico durante 4 años. Me puse en la búsqueda a conocer a Dios. Y estoy, pero enamorado. Y yo oro, Señor, no me saque de esta línea, de esta dirección. Abre mis ojos para conocerte. Enséñame por revelación. La gente te preguntará, ¿por qué eres tan bendecido? A mí me han preguntado, ¿por qué tú pareces fuera del orden? Literalmente la gente me ha detenido. ¿Por qué parece que a ti no te afectan las cosas? Literalmente. A Giovanita, ¿verdad? Lo mismo. En el banco, dice, ¿cómo es posible? Los mismos compañeros en el trabajo, en el banco ella trabajaba, le preguntaban. Ya creían que ella era rica. Imagínense. Nuestra vida no dependía de nuestro salario. Como yo les he dicho, mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria. Escúchelo, no exageramos, no tenemos cuenta bancaria. No tenemos cuenta de ahorro. Nosotros vivimos del cielo, literalmente. Y nada nos falta. Cuando tú conoces a Dios, se rompe todo patrón humanista y secular. Otra vez, amados míos, la gente te va a preguntar, ¿por qué eres tan bendecido? Hay tantos problemas e incertidumbres en el mundo, pero ¿por qué parece que tú a ti no te afecta? ¿Por qué siempre tienes gozo y paz? ¿Por qué en medio de dificultad terminas conquistándola? Tú pasas por el valle y lo transformas en manantiales. ¿Por qué? Déjeme decirle, el secreto es, hermanos santos, escúchemelo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, se levantará. Tremendo, ¿no? Entre más contemplamos su gloria, más andamos en su peso, más andamos en su bendición ilimitada. Por eso es que yo le puse a esta serie la bendición, el sistema de Dios. Y un subtítulo sería sanar nuestra alma, porque es el canal de la abundancia de Dios. Nótese, hermano, hombres ordinarios como el sentido de Moisés, que no podía hablar, gago, o tartamudo, como usted lo quiera verlo. Hombres ordinarios como Pedro, tenían mucho peso. Pablo. Nosotros siempre tenemos la esperanza para toda situación, se llama Jesús. Vamos, por favor, a Gálatas, capítulo, perdón, Colosenses, hermanos, perdón, hermanos, Colosenses 1:27. Y dice, nosotros tenemos la esperanza, hermanos míos, a quien Dios nos quiso dar a conocer, escúcheme, Dios quiso dar a conocer, se llama revelación. En Colosenses 1:27, Dios quiere darte a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Y sabes quién es ese misterio? Una persona llamada Jesús. Cuando tú estás en esa búsqueda de conocer ese misterio, ¿sabes cuánta gente viene a la iglesia? Para resolver un problema. Pastor, mi marido. Pastor, mi hijo. Pastor, mi uña. Pastor, mi oreja. Pastor, el perro. Eso es todo. No estamos anonadados por la gloria de Dios. Y no comprendemos que todo problema se resolverá cuando tú recibas Colosenses 1:27. Escúchame, Colosenses 1:27. Dios quiere, no es que tú quieres, Dios quiere darte a revelar, darte a conocer las riquezas del peso, la gloria de este misterio. Ahora, ¿qué es este misterio? Que es Cristo, subraya la palabra, en vosotros. ¡Qué palabras tan maravillosas! Allá dentro, Cristo en mí, hermanos santos. Y la gente sigue buscando afuera. Ven, Señor, a este lugar. Yo detesto cuando escucho un líder de alabanza. No conoce las Escrituras. Y no hace consciente a las ovejas. de que el peso de la gloria ya está en nosotros. Hay que ayudar a la gente a mirar esa riqueza. Ya la tiene, pero no la ve. No se deleita, no la disfruta. Qué tristeza tener una gloria tan grande y uno continúa viendo a los problemas. Y esa es la oración que uno tiene que hacer por los jóvenes. Esa es la meta, el propósito. Ayer este joven me dice: pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Pastor, ¿qué pasos tengo? Él me hacía preguntas de conocimiento. Yo le contesté: es por revelación. Déjame orar por revelación. Y yo oré por revelación. Revélate, Señor. Revélate. Mis manos se fueron llenas de fuego para impartir revelación sobre ese joven. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes qué es esperanza? Solución para todo problema. Ponle al costado. Cristo, la solución para todo problema. ¿Cuál es el problema para el orgullo? La humildad, hermano Joel. ¿Cuál es el problema para la pobreza? El dinero, hermano Joel. ¿Cuál es el problema para la soledad? Está acompañado, hermano Joel. ¿Sabes cuál es la solución de Dios para todos nuestros problemas? Cristo, la esperanza de gloria. Comienza a buscar la fuente y tú vas a ver que las otras cosas se solucionan. Céntrate en el núcleo. Busca el núcleo de Dios. Deja que ese núcleo te sane. Si tú no vas al cielo, Padre, yo no te pido un esposo, yo no te pido una esposa, yo no te pido un hijo. Padre, mi hijo está borracho. Lo que yo te pido, Padre, haz que mis ojos vean tu gloria. Haz que mis ojos tengan el núcleo de lo que tú te deleitas. Y déjame decirte, ese núcleo en ti es la solución para ese borracho, para ese drogadicto, para ese desempleo, para esa enfermedad. Cristo es la solución para tu vida. Colosenses 1:27, márcalo en tu Biblia. Y óralo, y óralo, y óralo. Hasta que se haga una realidad dentro de ti. Hasta que tú veas y salgas del cuarto: mami, estoy tan rico. ¿Sabes quién vio eso? Moisés. Moisés le dijo a Dios: no me muevas de aquí. Yo me quiero quedar aquí en el desierto, con todos estos murmuradores, con todos estos quejumbrosos. Pero aquí es donde tú estás. Yo no quiero ni la tierra prometida, yo no quiero viñas, yo no quiero ríos, yo no quiero fuentes. Yo te quiero a ti, yo quiero el núcleo. Ese es la solución, la esperanza de gloria. Y es lo que necesita la generación. La iglesia ha perdido la generación siguiente porque la iglesia no ha visto la gloria de Dios. No se deleita. Déjame decirte, tú cierras tu cuarto y memorizas Colosenses 1:27 y lo rayas de nuevo, y lo rayas de nuevo. Mi hijo dice: papi, tú coges una canción y la dañas. Porque yo pongo una canción de Gateway y es 24 horas 7. La pongo a repetir, dale, y esta canción, Mystery, y dale: papi, ya estoy misteriado, papi. Ya no quiero más. Giovanna dice: papi, ya suficiente, me dice Giovanna. Ya no, la pongo en el baño. La pongo para jardín, aquí. La pongo en el coche. La pongo para dormir. Yo voy misteriado allí, hermano mío. Hasta que la rayo. ¿Sabes qué? Colosenses 1:27. No es cualquiera palabra. Es palabra de vida. Y yo te quiero decir, hermanos míos, esto no es teoría. Yo lo vi en mi madre. En una ciudad pobre, en unas situaciones difíciles. Pero yo vi a mi madre que Cristo era su núcleo. El esposo de mi madre era Jesús. La riqueza de mi madre era Jesús. La salida del teatro de mi madre, las flores de San Valentín, el cariño de mi madre era Jesús. Y yo vi eso chiquito. Nadie me lo leyó. Yo lo vi. Para mi madre, Jesús era el núcleo. Y eso me marcó, hizo la imagen en mí. Una mujer ignorante, sin educación, sin estudio, sin belleza, sin recursos, sin apoyos, sin universidad, sin título, me dio lo más glorioso, me dio el núcleo. Me marcó una imagen. Ella rayó en mí hasta que ya no había más lugar. Colosenses 1:27. Jesucristo, la esperanza de gloria. Y eso que los pastores no tienen. Se pueden reunir 3,000 pastores y no tienen esa realidad. No tienen poder. No se pueden levantar. No le amanece Jehová con él. Hermanos santos, Pedro habló con peso, 3,000 personas se convirtieron. Donde tú llegas, tú atraes a los peces. Donde tú llegas, atraes a los niños. Donde tú llegas, atraes a las personas. Atraes literalmente la bendición. Cuando Jesús es el peso de gloria, Jesús es la solución para ti. Algunos se preguntarán, ¿por qué no vemos esa gloria hoy día, hermano Joel? Déjame decirte, porque tenemos una mente secular. Secular significa sin Dios. Y tenemos una mente humanista. Humanista significa mis propias fuerzas. Hemos sacado a Dios. En la antigüedad dependían de Dios. Se deleitaban en Dios. Hoy, nuestra mente. Así que, hermanos míos, yo quisiera que usted me acompañe a este. Esto es una serie de 10 prédicas en Nueva York. Yo nada más voy a dar una en estos días. Yo oro que usted vaya a la página electrónica, coja estas notas, se encierra sola. Yo he llorado en esta revelación porque me ha tocado mi vida. El tema de hoy día, creo que no lo he dicho, se llama el Dios glorioso, como nada y como nadie. ¿Cómo es Dios? La respuesta es muy sencilla: como nada y como nadie. Ese es el Dios que tú tienes, hermanos santos. Así que necesitamos redescubrir esa majestad. La falta de conocimiento del santo es lo que nos ha traído miles de problemas, hermanos míos. Pero redescubrir su majestad es la solución para esos problemas. Necesitamos volver a ese pueblo que conoce la majestad de Dios. Déjeme decirle, la gente dice, pobrecito Esteban, lo estaban apedreando. Yo tengo otra teoría. Esteban no sufrió. Lees cuidadosamente, dice que Esteban estaba alabando, contemplando la gloria de Dios y perdonando. Eso no me suena a mí como sufrimiento. Obviamente las piedras lo mataron. Pero esa majestad espiritual era más grande que cubría las cosas temporales. Esteban estaba viendo la gloria del trono. Y cuando tú ves la gloria del trono, no hay dolor que se compare. Déjame decirte, tú pierdes un hijo y tú ves la gloria de Dios, sobrepasa todo dolor. La gloria del trono sobrepasa todo dolor, todo desengaño, toda desilusión. Y Esteban es el prototipo de eso, hermanos santos. La iglesia, como lee con ojos humanistas, no se da cuenta de esa realidad. Necesitamos volver a esa gloria. ¿Quieres ver un arrepentimiento genuino? Mira el arrepentimiento de Job. Dice, ahora me arrepiento con ceniza. Ahora me tapo mi boca. Ahora me callo. Yo que era un necio hablando, haciendo tantas preguntas, ahora me callo la boca. Arrepentimiento genuino, ¿cuándo? Cuando vio a Dios. Otro arrepentimiento genuino, Isaías, dice, ay de mí, que soy hombre muerto, siendo un hombre único que habito en pueblos de lengua engañosa, he visto la gloria de Dios,
y cayó sobre el piso. Isaías capítulo 6. Necesitamos volver a esa gloria. Yo les quiero decir, nuestros hijos van a ver una fe genuina en nosotros, van a ver una delicia en nosotros. Ahora que fuimos a una chala, fuimos a visitar una señora de 93 años de edad, la mamá de un hermano que vive en Quito, él se llama Edison. El hermano Ferson nos llevó a orar por esta dama. Nosotros íbamos, el hermano Ferson y yo, los dos ungidos, los dos olivos verdes, derramando aceite para ungir a esta dama de 93 años, bien enferma. Cuando llegamos allí, más bien ella nos ministró a nosotros. ¿Sabes qué tenía esa dama? Delicia en Dios. Tenía una delicia en Dios. Bueno, ella tenía, como dicen en mi tierra, tenía una pachanga allá adentro. Ella tenía una fiesta allá adentro. Ella dice, cuando el que conoce a Dios cambia el cilicio en baile. El cristiano tiene baile por dentro. Yo no necesito una música afuera para bailar. Mire, esa alma ya está bailando, hermanos míos. Porque cuando tú conoces a Dios, hermanos santos, tú tienes una fiesta allá adentro. Mira la gente. Ay, hermano. No ha visto la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios sobrepasa todo dolor, toda miseria, toda desilusión, todo desengaño. Cuando lleguemos al cielo, ¿sabes cuál va a ser nuestra sanidad? Al verlo a Él, se fue todo, hermanos santos. Al verlo a Él, se fue todo, hermanos santos. La gloria de Él va a ser tan grande que quitará, sanará todo y nos olvidaremos. Y de pronto Pedro se acerca a Anita y dice, Anita, ¿te recuerdas cuando aquel sinvergüenza te quitó $1,000? ¿Qué? ¿Cuándo fue? No nos acordaremos. Esa es la sanidad del cielo. Al verlo a Él, seremos sanos. Porque en el cielo la única solución es el núcleo, Jesucristo, la esperanza de gloria. Amén, amados míos. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios, hermanos santos? Daniel 11, 32 y 33, dice claramente, la parte final de los dos versículos, mas el pueblo que conoce a su Dios, escúcheme, se esforzará y actuará. En otras palabras, tú no tienes que decir a la gente evangeliza, tampoco les tienes que decir a la gente diezma, ni ora. Honestamente, yo no le digo a mi congregación, evangeliza, diezma, ora, vengan. No le digo. ¿Sabes qué hago yo? Yo oro al Señor, dame la gracia de enseñar tu gloria el domingo. Me encierro durante toda la semana para poder enseñar. Dice el verso 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Cuando tú conoces a Dios, tú serás sabio. Tú serás sabio. Así que, hermanos míos, nuestra fe es del tamaño de nuestro Dios. Nuestra fe es del tamaño de nuestro Dios, hermanos santos. Y la medida que le conocemos a Él es la medida que nosotros vamos a ser transformados. Tú y yo tenemos la esperanza de gloria, hermanos santos. Vamos a ver algunos de los atributos de Dios, por supuesto. Vamos a ver, creo que 3, 4. En Nueva York vamos como por 33, que yo. Okay. Cada reunión es un atributo diferente de Dios y nos quedamos maravillados de ese atributo de Dios. Ahora, antes de entrar a los atributos de Dios, les quiero decir, los atributos de Dios no son aislados. Digamos, tú estudias justicia, justicia no está aislada a amor. Dios no está aislado, sus atributos no son aislados, Él es totalmente unitario, unido, hermano santo. No son cosas aisladas, no son fuerzas aisladas, es la esencia de Dios. Para tener una comprensión correcta de los atributos, es necesario que los veamos como una unidad, como una unidad. Podemos pensar sobre ellos separadamente, pero ello no significa que son separados. Para cuestión mía tengo que separarlos, pero cuestión de Dios no están separados, hermanos santos. Por ejemplo, vemos que si Dios es autoexistente, también Dios debería ser autosuficiente. Si tiene poder, también debe ser infinito. Debe tener todo el poder. Si posee conocimiento, su infinitud nos asegura que posee todo el conocimiento, que no le falta conocimiento. De igual manera, su inmutabilidad supone su fidelidad. Así que no se puede separar lo uno de lo otro. ¿Por qué le digo esto? Porque en la iglesia hay un gran problema. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Como si Dios cambia. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley, hermanos míos. En el Nuevo Testamento la gente se salva por la gracia. No hay tal cosa. No, eso es una herejía. Es una ofensa contra Dios, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Abraham fue salvo por la fe. Abraham fue salvo por la gracia. Es más, los héroes de la fe están todo el Antiguo Testamento. Todos los héroes de la fe que están en el Nuevo Testamento escrito, en Hebreos 11, todos son del Antiguo Testamento. Ahí está Abraham, Abel. Está Moisés, David. Entonces, son hombres que vivieron, hermanos santos, un Dios inmutable. Por ejemplo, vemos que si Dios es autosuficiente, también deberá ser autosuficiente, hermanos míos. Todo tiene que armonizar en Dios. Dios, para ser amor, no se niega a ser justo. Dios, para ser tener compasión y piedad, Dios no deja de ser tener juicio. ¿Comprenden esa realidad, hermanos míos? Yo no soy así, ni tú tampoco. Yo soy desbalanceado, pero Dios no. Dios es unitario. Dios no se puede cambiar, no se puede negar. Todos los actos de Dios están en perfecto acuerdo con todos sus atributos. Ningún atributo contradice otro, sino que todos armonizan entre sí y se unen en esa piedad infinita de Él, hermanos santos. La imagen familiar de un Dios frecuentemente dividido entre su justicia y su misericordia es lo que plaga. No, yo quiero el Dios de gracia, el Dios de misericordia, como si Dios no fuera rectitud. Háblame gracia nada más. O sea, que Dios me acepte mi fornicación, mi adulterio, hermanos míos. Pero yo quiero el Dios de gracia. Es un Dios dividido. Ese no es el Dios de la Biblia. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes. Es el ABC del cristianismo. Dios no nos mandó a entretener a nuestros jóvenes. Dios mandó a enseñarles la gloria de Cristo. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Y yo no estoy en contra de entretener. Yo amo a los jóvenes. Y yo los llevo a pasear. La vez pasada fuimos a Sixi, hace 4 meses, y nos las gozamos. Riquísimo, hermanos míos. Pues eso no quita que tuvimos un tiempo de la gloria de Dios. Hermanos santos. Pensar que Dios se inclina primero hacia uno de sus atributos y después hacia otro es imaginarse a un Dios inseguro, imperfecto, frustrado, inestable. Y en Dios no hay tal cosa, hermanos santos. Dios no cambia. Por ejemplo, predomina por doquier la intoxicante levadura que Dios en el Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Hay tantos pastores y líderes que se atreven a afirmar que Dios cambió. Y yo me burlo en las caras. O sea, los cristianos somos evolucionistas. Porque Dios va evolucionando. Se ofenden. Por supuesto, es un sarcasmo teológico. Antes Dios era enojado, lleno de ira, frustrado, con un palo encima para darle a cualquiera. Hoy es bondadoso, lleno de amor. Antes castigaba implacablemente, hoy actúa en misericordia. ¿Sabes una cosa? Yo he encontrado más gracia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Yo he encontrado tanta gracia al leer las Escrituras. El Antiguo Testamento está lleno de mucha gracia, de tanta bondad, hermanos santos. Es más, Isaías dice, mirad a Abraham, vuestro padre, cuando era uno solo, yo lo llamé, yo lo bendije, yo lo multipliqué, y así haré contigo. Si eso no es gracia, ¿qué es? Decirle al corazón opacado que Dios le ha pagado dos veces. Consolarla en el corazón. Dios le pagó dos veces. Si eso no es gracia, ¿qué es? Hermanos santos. Por eso es importante ver, Dios es uno, ayer, hoy y por los siglos. Es interesante que es la norma de la denominación cuadrangular. Dios no cambia. Pero sabes que la mayoría de pastores, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en el Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento no. No, hermano, eso está refiriendo al Antiguo Testamento también. No ha cambiado, hermano santo. Engrandecer cualquier atributo al mismo tiempo que se excluye otro equivale a caminar directo a un pantano. Es una destrucción. Tú no puedes exaltar la gracia y destruir la justicia. Tú no puedes levantar la justicia y excluir la gracia. Los dos van en una armonía perfecta. Y por eso es que yo tengo que depender de Él. Porque yo no lo puedo hacer. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes ser un padre en balance. Inténtalo y te frustrarás. Solo Dios. Así que, por ejemplo, la Biblia enseña que Dios es amor. Hay quienes han interpretado esto de una manera tal que niegan que Él sea justo. El amor de Dios no niega su justicia, sino que su justicia es el medio para recibir su amor. Otros llevan tan lejos la doctrina bíblica de la bondad de Dios que la hacen contradecir con la santidad. Hoy tener bondad significa estar escotado, estar desnudo. ¿Dónde está la santidad? Las dos van de la mano. Y por eso, hermanos santos, hemos perdido una generación. Tenemos una generación que canta mucho, pero no conoce a su Dios y no tiene poder. Hermanos santos. Y hay muchos que no comprenden la soberanía de Dios. Por lo tanto, levantan la voluntad del hombre y la voluntad del diablo, que es peor, al mismo nivel que la de Dios. Eso es una herejía tan grande. Se llama arminianismo. No hay conflicto alguno entre los atributos divinos. El ser de Dios es unitario. Él no puede dividirse a sí mismo. Y ninguno de sus atributos operan dejando al lado a otro, hermano santo. Y todo lo que Dios es deberá concordar con todo lo que Dios hace. Eso a mí me ha ayudado tantísimo a poder leer las Escrituras y encontrar a Dios y poder relacionarme con Él. Ahora, conocer a Dios, como le dije, produce un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio. Nos hace levantar, nos hace poderosos. Así que en base de eso vamos a entrar al primer atributo, se llama el Dios misterio. El Dios misterioso, hermanos santos. Y a cada uno de los atributos hay una palabra que no se le puede aplicar a Dios. En cada uno de esos atributos que vamos a ir estudiando, hay una palabra, jóvenes, que no se le puede aplicar a Dios. Y la palabra, en este caso, a Dios no se le puede comprender, conocer. Él es incomprensible. Dios, si Dios no se revela, tú jamás lo conoces. Lo que conocemos de Dios es porque Él no lo revela. De otra manera, no lo conoceríamos. Es un Dios infinito. Con una mente mía tan pequeña, ¿cómo lo voy a conocer? Nunca comprenderemos la totalidad del misterio de Dios. Hermanos míos, no adoramos doctrinas ni teologías, adoramos un Dios que es un misterio. Es un Dios tan infinitamente misterioso. Con razón esa canción tan hermosa que aquí cantamos, el misterio Es un amor tan infinito que aunque lo disfrutemos por la eternidad, no lo vamos a comprender. Lo vamos a ahondar más, lo vamos a ahondar más. Y aún así, es tan infinito, ni en los cielos. Así que lo primero que hay que comprender, hermano santo, escúcheme, ¿por qué eso es tan significativo? Porque cada pregunta que tú le haces a Dios, Dios no la responde, Dios escoge mostrarte su gloria. Y eso me ha ayudado a mí a relacionarme con Dios. Job hizo preguntas, Dios no se la contestó. Dios le mostró su gloria. Dios no da explicación, Él se muestra a sí mismo. Y es importante que la iglesia comprenda esa realidad, ese principio de Dios. Dios muestra su gloria en nuestros incógnitos. Un hijo se murió, un carro lo atropelló, una desgracia, botaron un esposo del trabajo. Son preguntas que no tengo respuestas. ¿Sabes qué oro yo, pastor? ¿Por qué Dios hizo esto? Es la pregunta más necia de un cristiano. ¿Sabes qué oro? Muéstrame tu gloria en esta situación. Y Dios me responde inmediatamente. ¿Por qué? Porque el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. ¿Sabes qué es conocer a Dios? Poner mi mente por encima de Dios. ¿Sabes qué es fe? Fe es revelación en espíritu. La mente sigue después. La mente es un siervo de la fe. La mente no va primero. Explícame, Señor. Abraham, Abraham, sal de Ur de los Caldeos. ¿A dónde? ¿A qué dirección? ¿Con qué GPS? Y así actuamos tú y yo. Queremos explicaciones de todo. Y si me conviene, yo lo hago. El cristianismo no es así. ¿Sabes qué es Dios misterio? Muéstrame tu gloria. Y después Dios me ilumina la mente. Cuando mi esposa y yo decidimos hacer educación en casa, no fue por títulos, no fue por conveniencia. No fue porque estamos capacitados, lo vimos en la Biblia, punto. Ahí dice, estos mandamientos, tú los enseñarás. Y dice, wow, eso me tocó mi corazón, me tocó. Era más que currículo, no era un currículo, no era un título. Nunca me interesó un título, ni hasta el día de hoy. Ni a mi esposa y a mí, cierto, mami bella. ¿Sabe lo que queríamos de Deuteronomio 6? Él lo dijo, Él lo quiere. Y Él nos mostró el peso de esa palabra. ¿Sabes qué hacen los cristianos? ¿Me conviene? Y al final de los 7 años, ¿qué título voy a obtener? Y al final, ¿con qué va a trabajar? ¿En qué estrato social va a estar? Tú no conoces al Dios misterio entonces. A Dios se le sigue por su gloria. Y no por las conveniencias, y no por las explicaciones. Y aquí donde tú te detienes y dices, Señor, haz esa operación ahora en mí. Sáname. Sana mi alma. Donde tú te detienes y le dices al Señor, quiero seguirte por tu gloria. Después mi mente va a explicar, va a comprender. Dios le dice, Abraham, Abraham, sal de Ur de los Caldeos, la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba. Cuando Dios me dijo, deja tu carrera, deja tu profesión, le digo, humildemente, tenía una buena posición, un buen salario. Le digo, humildemente, era lo que cualquier persona sueña. Dios me dijo claramente, deja tu trabajo, deja tu profesión, déjalo todo. Mire, no une la menor duda. ¿Y con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a trabajar? ¿Con qué voy a pagar? ¿Con qué esto? ¿Y con qué lo otro? Y explícame. ¿Y la cesantía? ¿Y el retiro? ¿Y la conveniencia? ¿Y las utilidades? Cuando tú sigues al Dios misterio, por eso es que te va bien. Lo único que le dije, Señor, y mi esposa, ¿se lo puedes tú explicar a ella? Así le dije claramente. Y me dijo, sí. Yo voy a poner lo mismo que te puse en ti, lo pongo en ella. Yo estaba acostado, dormidito, pero como, mire, dormido y ya me zamaquea. Yo creí que era un ladrón. Joven, déjalo todo. Así me dice, gritando, déjalo todo. ¿Sí, qué pasó? Dios se me apareció y me dijo que yo no prospero por ti, ni por tu trabajo, ni por tu salario. Tú no eres mi fuente. Y, oye, pero yo soy tu esposo. Déjalo todo ya. Al día siguiente me levanté y hice la carta de renuncia. Cuando presenté la carta de renuncia, ¿sabes cuánto me aumentaron? $10,000 para que no me fuera. Yo dije, no puedo. Ellos creían que tenía otro salario más grande. Ok, te aumentamos 15 mil. Y yo, no puedo. Honestamente, es importante su seguir al Dios glorioso. Joven que estás aquí, por favor, escúchame. Yo te hablo a tu espíritu. No sigas a Dios con tu razón. La razón es un siervo. Ponlo al servicio de Cristo. Él te va a iluminar. Pero tú te relacionas a Dios con tu espíritu. Y cuando tú le contemplas, dices, oh, qué Dios glorioso. Es un misterio, pero vale la pena seguirlo. Y yo te garantizo, por su palabra y por su nombre, no por mi testimonio, por su palabra y por su testimonio, no te vas a arrepentir. Joven, ¿por qué no nos detenemos un momento? Le decimos al Dios misterio, sáname. Yo quiero seguirte a ti. Haz una obra en mi corazón. Joven que me estás escuchando, te suplico, haz esta oración en tu corazón, ahora mismo. Dios mío, mi Padre y mi Rey, perdóname en Cristo Jesús. Ahora someto mi mente, mis interrogantes, mis cuestionamientos y toda altivez a tus pies. Mi mente es tu siervo. Sé que la vas a iluminar. Sé que me vas a enseñar. Pero ahora por mi espíritu yo te digo, tú eres el Dios glorioso, el Dios de Israel, digno de mi adoración, digno de mi lealtad. Haz en mi corazón esa imagen. Séllala, Padre. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. ¿Quieres ver un grupo de jóvenes prendidos? Yo te digo, estudia los atributos de Dios, uno por uno, y haz esa oración después de cada atributo. Y yo te aseguro, al final de la semana, tú vas a ver resultado, un pueblo esforzado, un pueblo que se levanta, que quiere conquistar. Alabado sea Dios, hermanos míos. Creemos en Dios por nuestro espíritu primero y luego nuestra mente puede que sea iluminada. Creemos primero y luego comprendemos. La fe es una facultad del espíritu, mientras que el conocer es una facultad del alma. La fe va primero que el conocer. Hermanos míos, nosotros somos seres espirituales y nos relacionamos con Dios en nuestro espíritu. Nuestra mente es una facultad de nuestra alma y como tal no es suficiente, no es capaz de relacionarse con Dios correctamente. Ciertamente nuestra mente va a ser iluminada, pero no pongamos nuestra mente antes que nuestro espíritu, hermanos míos. 1 Corintios 2, verso 10, por favor. 1 Corintios 2, verso 10. Escúchame, pero Dios nos la reveló. Subraya la palabra revelar. No es una facultad de la mente. Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Aleluya, hermano santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Ese saber es la mente. Ni nuestra mente sabe las cosas del hombre. Mamá, que estás aquí, ¿sabes tú las cosas del corazón de tu niño? ¿Puedes tú con tu mente escudriñar lo que tu hija tiene escondido? Entonces, si tú no sabes ni el corazón de tu propia hija, ¿cómo vas a saber el corazón de Dios con tu mente? ¿Cómo crees que tu mente es suficiente? ¿Quién de los hombres sabe? Subraya la palabra saber ahí, es una facultad de la mente. Las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Nota la prioridad del espíritu y sigue. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Escúchame, para que sepamos las cosas que proceden de Dios, que Dios nos ha concedido. Así que tú sabes las cosas de Dios por el espíritu, hermanos míos. Es un Dios misterioso. Y observe muy bien que los cuatro amigos, los cuatro jóvenes, Daniel, Misael, Ananías y Azarías, recibieron 10 veces más. 10 veces más por revelación. Oh, hermano, es que hay que coger un cursito de teología. Y yo no estoy en contra de que tú estudies, tiene su lugar. Pues déjame decirte, el título de teología no te hace pastor. Ese cartoncito no te hace líder. No te capacita a ministrar ni a una hormiga. Lo que te capacita a ministrar a una persona es el Espíritu de Dios en ti. Amén. Hermanos santos. Diez veces más. Daniel 1:17. A estos cuatro muchachos, subraya la palabra. Muchachos. Qué tremendo, hermanos míos. Me pidieron hablar los jóvenes y ahí está. Daniel 1:17. A estos cuatro muchachos. Aleluya, la Biblia se especifica que eran jovencitos. No es que los jóvenes no se pueden. No, no recibas esa mentalidad, ese obstáculo, esa condenación. Ayer se me acercó un joven y me decía, pastor, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo yo esto y esto? Yo le dije, no por tu mente, por revelación. Déjame orar por revelación sobre ti. Y oré sobre él. Otra vez, a esos cuatro muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios fue el que dio la capacitación. Verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia. Y el rey los halló 10 veces mayores. En Estados Unidos hay un ministerio llamado 10 veces más. Escúchame, pero es por revelación. Nuestros hijos son 10 veces más por revelación. Otras veces, nuestros hijos son 10 veces más por revelación. Pero tú, escúchame, tú estás cogiendo el camino secularista. Tu hijo es más si va 4 años a la facultad de medicina. Daniel fue poderoso porque fue por revelación. Y así sucesivamente. Terminamos esta sección, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y eso lo declaró el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahí está describiendo al Dios misterioso. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? ¿Quién fuese para que le fuese recompensado? Escúcheme, verso 35 o 36. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria. Mire cómo termina Pablo. A él sea la gloria. Por los siglos, amén. El apóstol Pablo termina adorando, adorando. ¿Por qué no detenemos un momento? Cierra tus ojos, levanta tu mano y adora esa gloria de Dios. Yo adoro ese Dios insondable en tus juicios, inescrutables en tus caminos. Oh bendito, porque todas las cosas son por ti, para ti, Señor, por medio de ti. A ti sea la gloria y la honra, bendito Padre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Otra vez, hermanos, entre más glorificamos la majestad de ese Dios misterioso, más fluirá su vida, su poder. No nos sorprende porque Pablo tenía tanto poder. Por eso es que es tan maravillosa esa canción que Diego tradujo de misterio junto con Talita. Dice, por fin alguien está cantando una canción a ese atributo de Dios misterio. en tantos años de cristiano. ¿Sabes que la primera vez que escucho una canción misterio? Es tremendo, ¿no? Entonces, cuando yo adoro a ese Dios misterio, algo pasa en mí, algo se sana. Va formando una imagen. Segundo atributo, menos míos. Dios es autosuficiente. No, perdón, autoexistente. Dios es autoexistente. La palabra que no se le puede aplicar a Dios es origen. Origen. Dios no tiene origen. Dios es el único autoexistente. Él no tiene origen. Es el gran yo soy. Déjeme decirle, origen es una palabra que solo se puede aplicar a las cosas creadas. Cuando pensamos en algo que tiene origen, no estamos pensando en Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas creadas se originan necesariamente de Él, hermanos santos. Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el gran yo soy. Yo soy. ¿Sabes qué es yo soy? El autoexistente. Y Moisés tenía que enfrentarse a Faraón con el autoexistente. Y yo me enfrento a Faraón hoy día haciendo, trayendo esos 100 mil dólares que gastan. 180 mil traer un artista exclusivo. Hermanos santos. No, hermanos míos. Todo fluye del origen. Él es el origen de todas las cosas. Y no nosotros. Hermanos míos, nosotros fluimos, tomamos de Él. El Señor Jesucristo dijo, escúcheme, en Juan 5:26, qué tremenda, cómo lo pone Jesús. En Juan 5:26 Jesús dice, el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Sabes qué lo estaba diciendo? Él es el origen. Él es el autoexistente. ¿Cómo describe Jesús a su Padre? Él tiene vida en sí mismo. ¿Sabes cuánta gente se jacta que cree que tiene vida por sí mismo? Yo puedo, yo voy, yo logro, yo hago esto. No, hermanos míos, tu vida depende de Dios. Y cuando nos conectamos a la fuente de vida, ¿sabes qué? Tenemos vida. Escúcheme, amados hermanos, tú no puedes vivir desconectado. La vida cristiana, la vida de familia, la vida de finanzas, la vida de educación, no se puede vivir desconectado a la fuente. ¿Estás comprendiendo esto, hermanos míos? Ve la aplicación tan maravillosa de esta realidad. Cuando yo digo Él es autosistente, significa yo dependo de ti, yo no puedo vivir mis finanzas aparte de Dios. Tú te levantas el lunes, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ya te desconectaste. El lunes te levantas, lo primero, conéctate a la fuente de Dios. Y yo te aseguro, la semana va a fluir las finanzas. Porque solo Él tiene vida en sí mismo. Tú no. Tú eres un bombillo. Si no se conecta, no alumbra. Por eso es importante para tu matrimonio. Muchos piensan que vestirse de blanco y ponen el pastel lindo y la orquesta más preciosa, ya comenzó la felicidad. Te deseo felicidad en tu matrimonio. ¿Cómo nos engañamos, verdad, hermano mío? Tú puedes desear todo lo que sea, pero tú no estás conectado, no vas a ningún lugar. Como decimos los colombianos, no vas a ningún Pereira. Tú tienes que estar conectado con Dios. Tú no puedes ser padre. Yo recuerdo cuando comenzamos Giovanna Educación en Casa y abrimos ese currículo y todo en inglés, y no tan solo en inglés, sino en King James. Mis hijos se reían así, papi, léenos la Biblia, papi. A ellos les gustaba que yo leía la Biblia para burlarse de mí. Era un chiste. Se reían por mi King James. La Biblia King James habla como en español, vosotros sois. Así habla la Biblia King James. Thou shalt not have other God before me. Uy, ellos se reían. Dímelo de nuevo, papi. Yo lo quiero volver a aprender. Dímelo de nuevo. Déjame decirte, mi esposa y yo hicimos educación en casa conectado. Y lo que era imposible para nosotros, La conexión lo hizo posible. Nosotros no lo hicimos posible, no nos podemos jactar. Las finanzas que tenemos no las podemos jactar. Eso es lo que significa conexión. Cuando tú le enseñas a un joven que la vida solo se vive por conexión, jovencito que me escuchan, tú no puedes vivir la vida cristiana desconectado. Hay otras fuentes sucias. Vamos a la discoteca, vamos a los muchachos y esta tontería. Conéctate a esa fuente para que tú veas. Así que es importante que nosotros nos conectemos. Escúchame, si nada le es necesario a Dios, entonces nada le es necesario. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos necesita. Dios nos buscó por su puro beneplácito. Dios no estaba solito en el cielo, aburrido, mirando a Jesús. El Padre mirando a Jesús y Jesús mirando a él. La eternidad viéndose, ellos no estaban aburridos. Estaban completos, suficientes. Y Dios nos creó para mostrarnos su gloria. Toda nuestra suficiencia está solamente en Él. Él toma cuidado de nosotros. Nosotros necesitamos verdadero amor. Tómalo de Él. No lo tomes de otra fuente. Nosotros necesitamos de la finanza, seguridad y tantas otras cosas. Sabiduría, escuela, universidad, los violines, los instrumentos. Tómalo de Él. Él es el autosuficiente, el autosuficiente, hermanos míos. Solamente es. Ahora, veamos qué pasa cuando estamos conectados a la fuente de Dios. Veámoslo por las Escrituras. ¿Qué pasa cuando yo estoy conectado a esa fuente, hermanos míos? Vamos, por favor, a Juan capítulo 6, hermanos santos. ¿Qué sucede cuando Jesucristo está conectado a la fuente de la suficiencia? Y habían como 20,000 personas en el desierto. Y Jesús le dice a los discípulos, mire, Juan 6:5. Denle vosotros de comer. ¿Y sabes qué contestan los discípulos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Te das cuenta cómo estaban desconectados? Los discípulos que seguían a Jesús no sabían conectarse. Pastores que están aquí, este versículo hay que tenerlo en el corazón. Papás que están aquí, déjame decirte, ¿de dónde voy a comprar para mi esposa? ¿De dónde voy a proveer? Vamos a ver cómo Jesús suple, hermanos santos. Entonces Felipe dice, 200, en el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios, o sea, Felipe calculó, tenía una calculadora, Felipe, un iPad, y calcula, 20,000 personas, estos son cuencanos, comen mucho, así que no, hay que darle doble. Y entre ellos hay un colombiano, se come triple, ese más glotón, come cuy también. Hermanos santos, 200 denarios no es suficiente. Ese era Felipe. Identifícate, ahí estamos tú y yo representados. Así es que yo, tú y yo funcionamos. Este capítulo es una bofetada para la sociedad. ¿Funcionas tú así? Ahora viene Andrés. Andrés es tremendo, hermanos míos. Y luego viene Andrés. En el verso 9, aquí está un muchacho. Ah, me encanta eso, hermanos míos. Un solo muchacho fue precavido y llevó almuerzo. Tremendo, ¿no? Yo creo que será hijo de Ana. O de Nabón allí. Aquí hay un muchacho que tiene 2 truchas. 5 panes y 2 truchitas. ¿Más qué es esto para tanto? O sea, ese tenía conciencia de escasez. Y así que tú y yo vivimos, Dios no quiere que vivamos en esa mentalidad con conciencia de escasez. Manos míos. Y siempre pensamos de esa manera. Pues tú permites que el autosuficiente renueve tu corazón, sane tu espíritu, sane, hermanos santos. Ahora veamos cómo opera Jesús. Verso 11. Estamos todos, hermanos míos. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿Quieres ver un milagro? Jesús toma lo poquito que tú tienes y Él lo bendice. Ahora observa, el milagro no ocurrió en las manos de Jesús. El milagro ocurrió en las manos de los discípulos. Jesús los cogió y lo bendijo. Tú le das lo poquito a Dios, Él lo bendice. Él te lo devuelve en tus manos. En tus manos se va a multiplicar. Dios me da un poquito. Mi salario en Nueva York de pastor es pequeño. Mi salario no es grande. Para que quede grabado, yo gano $700 semanales en Nueva York. Es un salario básico en Nueva York. Pero lo cojo, le doy gracias a Dios, se lo doy a mi discípula. Y yo no sé cómo hacer, hermanos míos. El milagro sucede. Se multiplica. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo ¿qué? Subraya la palabra, porque no puedes comprender el autosuficiente si en ti no hay gratitud. Tú no entiendes el autosuficiente si tú no ves gratitud, hermanos míos. La evidencia que tú comprendes el autosuficiente no es una teología. Yo no te estoy enseñando teología ni nombres grandes. Te estoy enseñando que la evidencia que tú ves el autosuficiente es la gratitud. Jesús dio gracias y eso le encantó tanto al Espíritu Santo que lo registró, dice, el lugar donde Jesús dio gracias. Ese lugar cambió de nombre. El lugar donde Jesús dio gracias. Ahora yo te quiero preguntar, ¿ves de mirar la abundancia de Dios para este mes? ¿La estás viendo? Tú cierras los ojos y ves el autosuficiente, lo estás mirando, tú puedes ver la abundancia de Dios. ¿Sabes qué dice, Señor? Gracias. ¿Lo estás viendo, hermano mío? Tú tienes que verlo allá adentro. Hermano mío, yo he visto, Señor, gracias por el iPad y llegó. Gracias por la cámara Nikon D7000, porque va a llegar. Gracias por el próximo viaje misionero al Ecuador, Padre Santo. Vamos a ir a Machala, vamos a ir a Nabón, vamos a ir a tal lugar, al otro, en Cuenca vamos a quedarnos mucho tiempo. Gracias. Tú lo puedes ver. Entonces tú das gracias. Tú tienes que cerrar los ojos y ver el autosuficiente, porque así es que operó Jesús. Y cuando tú lo ves, yo me reúno con 3, 4, 5 líderes. ¿Qué vemos para este mes, hermanos míos? Y esos 5 líderes van a decir, hermanos míos, yo veo esto. Sobre todo Giovanita, que es tremenda. Tiene unos ojos para tremendo. Y dice, Giovanita, ¿tú qué ves? Estuvimos en Nabón y Lucía me dice, Joel, me impresionó cómo usted ministra con su esposa. Usted le pregunta continuamente a su esposa, Giovanna, ¿qué ves? El autosuficiente, tú cierras los ojos, tú ves tu carrera. Tú ves tu profesión. Joven que estás aquí, señorita que estás aquí, ¿ves a tu próximo esposo? ¿Por qué te regalas? ¿Por qué te rebajas? Y coge los caminos del mundo. ¿Por qué te unes con personas sucias? En lugar de conectarte al Dios limpio, Él te va a dar una persona limpia, pura para ti. ¿Por qué vas a los lugares que no debes de ir? ¿Ves a la fuente limpia? Él te va a dar agua limpia, Él no te va a dar barro. ¿Por qué te gusta beber de pantano y de charco, de platos usados, de comida podrida? ¿Por qué no comes comida limpia de Él? Cierra tus ojos y mira a tu esposo, mira a tu esposa, mira a tu matrimonio, mira tu luna de miel. Es más, hermanos que están aquí que no tienen casa, cierren sus ojos y miren al autosuficiente y miren su casa. Yo le quiero decir, si trabaja, yo lo he visto, mi esposa lo vio, mi esposa entró a nuestra casa antes que la compráramos y la vio todita y antes me la describió cuando la compramos, era exactamente lo que Dios le había mostrado en el autosuficiente. Cierra tus ojos y comienza a vivir. ¿Y sabes qué va a fluir? Cuando lo ves, ¿sabes qué vas a decir? Gracias. Esa es la manera que vivía Jesús. La manera que tú y yo tenemos que vivir. Cierra tus ojos. La palabra estar quietos y conocer que soy Dios no es conocida para este cristianismo actual. Vivimos afanados, corriendo. Y no nos quedamos quietos para conocer. Autosuficiente significa yo dependo de Él. Él es mi fuente. Toma para el mes de marzo. Toma para todas tus necesidades. Toma para la educación de tus hijos. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tu hija está en vicio, en adicción? Toma. Toma de la redención, la pintura que lo vas a pintar a tu hijo. Ahora mismo, toma pureza en tu hijo. Tómalo y toma y píntalo. A tu hijo en arrepentimiento. A tu hijo en dominio propio. ¿Tu matrimonio es disfuncional? Tú vas a la fuente. Tú eres feliz en la fuente. No es tu esposo, tu cónyuge. Tómalo ahora mismo. Cierra tus ojos y toma de Jesús. Conéctate a esa fuente. Y yo te quiero decir, hasta que tú lo veas en tu espíritu, no por tus ojos naturales, entonces vas a decir, gracias. Gracia es el resultado de ver al autosuficiente. Yo lo tomo, Padre. Tomo de la redención para mis hijos. Tomo la redención para mis nietos. Y no tan solo, sino por mil generaciones. Ahora, Padre, tomo de la redención para que mis hijos sean profetas tuyos, como tú me has hecho a mí. Para que te sirvan, te teman, te amen, te sigan, te honren. Cuando se equivoquen, corran al arrepentimiento. Oh, bendito Padre, ahora mismo lo profetizo, lo declaro, porque soy hablo. Hablo a mi generación. Por mil generaciones son sanados, son benditos. Poderosos, no son pobres ni miserables, son poderosos, son reyes en la tierra, gobiernan. ¿Lo puedes ver, hermanos míos? ¿Puedes ver a tus hijos sirviendo a Dios? ¿Puedes ver a tu matrimonio restaurado? Toma. Si Cristo se encontró con el endemoniado gadareno y lo sanó en un instante, ¿crees tú que Dios no lo puede volver a hacer? Conéctate a la fuente. Si Él dio comida para 20,000 personas y sobró 12 canastas, ¿tú no crees que Él te puede bendecir en un instante y pagar todas tus deudas? Vi que te sane tu identidad ahora mismo. Cierra tus ojos y dile, Señor, sáname. Sáname esta imagen tan incorrecta de ir a otras fuentes o de creerme que yo soy el origen. De creerme que yo soy la fuente. Ahora mismo, Dios es la fuente, mi única fuente, y no funciono aparte de Él. Dependo cada día de ti, Señor. Y tú te gozas cuando yo tomo en abundancia y vuelvo a tomar, y vuelvo a tomar, y vuelvo a tomar. Dios se deleita cuando tomamos y tomamos. Y tomamos. Papá que estás aquí, que estás sufriendo con tu hija, toma, ahora mismo, toma. Toma docilidad. Toma un movido honroso. Toma sensibilidad. Toma sencillez. Toma en tu hija lo que tanto anhelas en tu corazón ver. Ahora tómalo por la cruz. Ya está provisto, cógelo. Dale gracias, Padre. En el nombre de Jesús, y ahora libéralo sobre tu familia. Libéralo sobre tu matrimonio. Libéralo sobre tu hogar. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios, hermanos míos. Paramos, hermanos míos. Hay mucho más. ¿Uno más? Okay. Vamos a dar uno más. ¿Un pequeño receso? ¿Quieren 5 minutos de receso? ¿O una más? Okay. ¿Hay mucho más? Miren, recién voy por la página 5. Honestamente, esto me ha cambiado a mí. Sí. Sí. Ok. Usted ya ha visto dos atributos y cómo se aplican, cómo se operan. Por favor, opérelo en usted. Hágalo en usted. Vaina Bombello, bendiciones, paz, los queremos mucho. Dios autosuficiente va con ustedes. Bendito sea, gracias por ese esfuerzo tan lindo. Dios me los guarde en el camino. Alabado sea Dios. El siguiente atributo, hermanos santos. Es Dios eterno, hermanos santos. Dios eterno. La palabra que no se le puede aplicar a Dios es comienzo. Dios no tiene comienzo. Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Él es el eterno presente. En Él no ocurre el tiempo. El tiempo marca el comienzo de la existencia creada, y puesto que Dios nunca comenzó a existir, no puede tener aplicación a Él. Comienzo es una palabra de tiempo y no puede tener significado en Dios. Puesto que Dios vive en un eterno presente, carece de pasado y de futuro. La gente piensa que Dios es un viejito bonachón en el cielo, que con la justa puede caminar con barbas blancas resplandecientes, porque así lo pinta Hollywood. Es una imagen distorsionada. Tú tienes que ver, lo que te voy a mencionar ahorita te va a cambiar tu mente. Escúchame, la aplicación de esto es wow, es increíble. Va a cambiar tu mente dentro de unos minutos. Va a sacudir tu espíritu dentro de unos minutos, unos santos. Dios, escúchame, Dios carece de tiempo. En Dios no pasa tiempo. Hermano Joel, ¿qué implica eso en mí? Todo. Todo. ¿Por qué? Porque la promesa que fue escrita hace 5,000 años para Dios recién salió, recién está caliente. Está quemando. Recién salió del horno. Para ti, para mí, ¡ah! Esas son promesas viejas de hace 6,000 años. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una fortaleza que nos detiene. Nosotros creemos que Dios es igual que tú y yo, que nos volvemos viejitos por causa del pecado. Dios no tiene tiempo, es el eterno presente, por lo tanto su palabra es eterna, por lo tanto su palabra es verde. Escribe esa palabra. El color más fundamental del arco iris es el verde, esmeralda. Dice la escritura que a David lo ungieron con aceite, literalmente hebreo dice lo ungieron con verde. ¿Qué significa? Las misericordias de Dios son frescas cada día. Yo guardo el pan de ayer y en la mañana lo tengo que calentar. Guardo la leche de la semana y tengo que ver la fecha de vencimiento. En Dios es fresco. Entonces, la promesa que Dios le dio a Moisés hace 6,000 años recién salió de su boca para ti y para mí. Esa es la implicación. Y cuando tú le enseñas a eso a un joven, la Biblia se vuelve fresca. Y cada palabra toma poder. ¿Quieres ver una palabra que te va a sacudir? Deuteronomio 1:11. Cada palabra de Dios no es vacía. Nunca regresa vacía, hermanos santos. Regresará a Él, hará lo que Él ha mandado. Bendecirá, multiplicará, hará todo lo que Él ha dicho. Y Deuteronomio 1:11, por favor, escucha. lo que te voy a decir. Esta palabra recién salió. Déjeme ver, espérese, no me presione. Espérese, salió hace una milésima de segundo de la boca de Dios. Es noticia fresca, no es un periódico viejo. Recién salió de la boca de Dios lo que te voy a leer. Ahora yo te reto, si tú lo crees. Deuteronomio 1:11 dice: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como Él os ha prometido. Hermanos míos, que Dios me bendiga 5 veces es bastante. 10, wow. 15 veces. Pero 1000. Esa es la palabra de Dios. Extravagante, ilimitada, exuberante, sobreabundante. ¿Te das cuenta cómo te tiene que cambiar al Dios eterno? Porque su palabra es fresca, poderosa. ¿Sabes cuánta gente está pegada en telenovelas? En las noticias. Las noticias son lo mismo. Lo mataron, lo persiguieron, lo arrollaron, le robaron. Ya te las dije todas las noticias. La misma letanía. Y la gente pegada. Las telenovelas, lo mismo. La misma estupidez. Y nos vuelven al latino tarados. El latino se vuelve bruto. Lo estoy grabando. Hermanos míos. Más claro no puede ser, hermanos míos. La palabra de Dios. Tú coges esa palabra. Yo la toco. Mire. ¡Ay! Me quemó, hermanos míos. Porque salió caliente. Te la vuelvo a repetir. Porque no es un hombre. No es un presidente. No es un rey. Es el Dios. El Olam. ¿Sabes quién era ese para ese Dios? Era para Abraham. Abraham cogió un árbol de sicómoro y dice, el Olam, lo marcó 7 veces. Porque dice, Abraham comenzó a tomar posesión en el nombre del Dios eterno. Cuando tú conoces el Olam, tú comienzas a tomar posesión de tu tierra. Entonces es importante conocer al El Olam, al Dios eterno, porque vas tomando posesión. Este matrimonio me lo dio Dios y yo lo sello con el Dios El Olam. Este hijo me lo dio Dios, no es para droga. Esta muchacha no es para estar indigna en las esquinas. Es una muchacha piadosa en el nombre del Dios eterno. Y tú comienzas a cambiar tu destino. Otra vez, ¿quieres verlo, hermanos míos? Ese es el Dios que yo oro, hermanos míos. Te estoy mostrando a mi Dios, a mi Padre, el que me ha dicho, yo te bendigo 1000 veces más. ¡Wow! ¿Sabes que yo lo creo? Prepárate, porque viene más. Si lo que ha venido es grande, prepárate, porque lo que viene es poderoso. Anoche no, como ayer nos fuimos aquí medio románticos, ¿cierto, hermanos míos? Y no hubo tiempo como para expresar nuestro amor. Llegamos al cuarto ya, Giovanna, te amo, Giovanna. Giovanna, eres mi amor, eres mi ternura. Me levanté en la mañana y le decía, mi amor, te amo. Ya deja de molestar. Oh, hermanos santos, el amor eterno. Comienza tú a cambiar. Toma posesión de tu tierra. Otra vez. Deuteronomio 1:11. Jehová, Dios de mis padres. Así como Dios lo hizo con Abraham. Dios no cambió. ¿Sabes qué? Es que Dios lo hizo con Abraham. ¿Sabes cuántos cristianos yo he escuchado? Los pastores, los púlpitos. Es que Dios lo hizo con Abraham. Ya Dios cambió. Es que yo lo hizo con Moisés. Yo lo hizo con Esther, con Ruth, con David, con ellos, pero hoy día ya Dios se olvidó de nosotros. No tenemos el Dios eterno. Ese es el problema de la iglesia. No conoce a su Dios. Pues déjame decirte, ese es el que Dios que yo oro. Y mis hijos saben que ese es mi Dios. Y ellos me dicen, papi, no hay mayor honra para un padre que un hijo diga, papi, ¿puedes tú orar por esto? Uy, yo me siento. Hace días el esposo de mi hija lo mandaron al trabajo a otra ciudad, a otro estado, y cuando venía él estaba sobrevendido los pasajes, o sea que no podía regresar. Y mi hija me llama, mi esposo no puede subir el avión, papi, no hay cupo para él. ¿Puedes tú orar? Sí, mi amor. Ni 10 segundos oré en silencio, allá adentro, ni 10 segundos, por dentro, a ese Dios. Tú dijiste que me ibas a bendecir 1,000 veces más. Dentro de esas 1,000, yo le voy a quitar una. Haz que el esposo de mi hija venga. A los 5 minutos me vuelve a llamar y dice, papi, ya se subió al avión. Oh, si tú conocieras al Elolán, si tú conocieras cómo Abraham oraba al Elolán, cambia tu vida. Por eso que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y deja que te sane, hermano santo. Otra vez, Jehová te bendiga 1,000 veces más de lo que ahora sois. ¡Aleluya, hermano! Yo le quiero decir, Giovanni y yo tenemos problemas de mudarnos de Nueva York para Texas. Estamos pensando, vender la casa está bien, pero ¿cómo vamos a mudarla? ¿Cómo vamos a mudar tanto? Su promesa dice, no tendrás lugar donde poner tanto. Y esta mujer bota y bota y bota y saca y regala. Y Dios llena y llena y llena y llena. Tú no le puedes ganar a Dios. Este es el Dios. Deja de ser miserable. Deja de ser un cristiano débil. Ese es el Dios que tú conoces. Cuando tú lo conoces, muéstrame 10 jóvenes que conozcan a este Dios. Y tú vas a ver, hermano Joel, ¿nos da permiso para hacer esto? Hermano Joel, ¿me da permiso? ¿Puede usted orar para hacer esto? Oh, hermanos santos. ¿Crees esta palabra? Si la crees, entonces activas el poder y la vida encerrada en ella. Si crees el peso de Dios, así será el peso de esa palabra. Por eso es importante descubrir el peso de Dios. Porque inmediatamente descubre el peso de Dios, la palabra de Él pesa. Como los cristianos desconocen el peso de Dios, la palabra no pesa. Uno lee 1,000 veces más, el que lo dijo no pesa nada. Su palabra tampoco pesa nada. Hermanos santos, su palabra nunca regresa vacía. Otra vez, Hebreos 13:8, que aquí está escrito, Jesucristo es el mismo ayer. O sea que lo que Él hizo, Él lo está haciendo hoy. Lo mismo. No ha cambiado. Otra vez, hermanos míos, si encuentro un testimonio de lo que Dios hizo ayer, quiere decir que Dios lo repite hoy. El diablo no quiere que yo vea cómo Él lo hizo ayer, porque Él lo repite hoy. Ese es el secreto del mensaje, la cancelación sobrenatural de las deudas, que vamos a dar martes y miércoles dentro de 2 semanas, abril 2 y 3. No se la pierda. Traiga sus deudas escritas para usted, no para mí. Y traiga un papel grande porque va a escribir. ¿Por qué no oramos? Hay mucho más. Mucho más que enseñar, pero creo que usted tiene ya la idea. Amén, amados míos. Pongámonos en pie, amados míos. Te adoramos, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te alabo, te exalto, te levanto. Glorioso Dios, verdadero Rey, nuestro gran Señor. El misterio eres tú, bendito Dios. Tú revelas tu gloria, Padre Santo, que es lo que anhelo. En cada incógnito de la vida, tú me revelas tu gloria. En cada incertidumbre de la vida, tú me revelas tu gloria. Gracias, bendito Dios. Mi corazón está dispuesto, mi espíritu te anhela. Tengo sed de ese Dios. Anhelo ese Dios. Lo amo, lo sigo. Es mi Dios. Gracias, bendito Padre. Tú eres el autor suficiente, la única fuente. Oh, bendito Dios, y en ti está toda provisión. Cuando te veo, lo único que fluye es gracias, gracias, gracias. Por eso es que no le podemos sacar gratitud a los jóvenes, a los niños. Son ingratos. ¿Por qué? Porque no están viendo por el Espíritu. Se creen ellos fuentes. Cuando yo tenga 16 años, voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Se creen ellos fuentes. Los hombres se creen, yo voy a hacer lo otro. Ellos mismos se creen fuentes. Pero Padre, la única fuente eres tú. Dependo de ti, dependo de ti, dependo de ti. Nada soy, Padre, nada soy. Nunca alumbro. Si tú te retiras, quedo totalmente en tinieblas, Padre. Si tú te retiras, me endurezco, Padre Santo. Dependo de ti para respirar, para alumbrar, Padre, para todo, Señor. Tú eres mi fuente y me conecto a esa fuente continuamente para el pan, para el techo, para la salida, para la entrada, para acostarme, para levantarme, para todo, Padre. Dependo de ti, bendito Dios. Y tú eres el Elolam, Padre, tú eres el Elolam, el eterno Dios. Tú no cambias, tú eres el inmutable, el incambiable. En ti no puede haber cambio, Padre, y en ti no pasa tiempo. Tu palabra permanece para siempre. Es tan fresca hoy como hace 6,000 años. No se ha envejecido. Es pura. Y cada promesa es real. Tiene vida y tiene poder. Y yo lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Te alabo, lo activo, lo tomo. Lo activo que tú me bendices 1,000 veces más. Soy bendecido, soy bendecido. 1,000 veces más soy bendecido, bendito Padre. A ese Elolán. Y tomo esas 1,000 bendiciones para mi hija, para mi hijo, para mis nietos, para la casa, para mi matrimonio, para la salud, para el viaje misionero, para todas las cosas. Tomo esa suficiencia. Toma, 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 toma de la suficiente. Porque Él es misterio. Él es el núcleo. Él es la esperanza de gloria. Jesucristo es el misterio. Jesucristo es el autosuficiente. Jesucristo es el autoexistente. Jesucristo es el inmutable. Jesucristo es el refugio. Jesucristo es el sabático. Jesucristo es el eterno. Jesucristo es el infinito. Él es. Porque Él fue hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que el que se gloríe, gloríese en Él. En ti nos glorificamos, en ti nos gloriamos, en ti nos jactamos. Y esta es la imagen, séllala, 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 márcala en mí, Padre Santo. Sana esa imagen en mí. Gracias, Señor Santo. Ahora quiero hablar a los jóvenes, a las doncellas, muchachos. Conéctate, ahora mismo cierra tus ojos. Pon tu brazo izquierdo tu brazo derecho hacia atrás, tu brazo izquierdo hacia adelante. Ahora vas a tomar tu matrimonio puro. Vas a tomar a tu cónyuge puro. Míralo, no lo tomes todavía. Míralo. Míralo por la cruz. Míralo por la fe. Míralo. Allí. Ahora dile, Señor, dame la paciencia para esperarlo, porque sé que ya está. Sé que ya está. Ahí está. Porque tengo que regalarme. Porque tengo que rebajarme. Porque tengo que ser rebelde. Porque tengo que dar caídas. Porque tengo que dar mal testimonio. Ahora puedo esperar porque ya lo tengo. Ya lo tengo, en la cruz lo tengo. Tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, tengo a mi cónyuge. El auto eterno me lo ha dado. Ahí está el autosuficiente, me lo ha dado. Ahora, Padre, te doy gracias. Dale gracias porque ya lo tienes. Te doy gracias porque tengo a mi cónyuge. Te doy gracias porque tengo mi romanticismo. Dios quiere que te enamores. Dios quiere que disfrutes el romanticismo en el tiempo de la manera de Dios. Pura, limpia. Gracias porque tienes tu luna de miel. Tienes tu boda hermosa. Gracias. Ahora puedo tomar de la cruz y esperar, Padre Santo. Puedo esperar. Lo tienes en la mano derecha, hermanos míos. Hacia atrás, mano derecha. Lo tienes, hermanos míos. Lo estás viendo, señorita. Lo estás viendo, joven. Si lo estás viendo, dale gracias a Él. Si lo puedes ver en tu espíritu. No, uno no se demora para no conectarse. No lo veas en tu mente. Míralo allá en el abdomen. Míralo en el abdomen, en tu espíritu. Luego vas a comenzar a experimentar. Cuando lo veas, dale gracias a Dios. Esto ocurra más, Rabaya. Dale gracias a Dios. Gracias porque tengo a mi esposo. Gracias porque tengo a mis hijos. Gracias porque tengo el carácter para honrarte, para esperar. Y ahora, Señor, con la mano derecha hacia adelante, dile, habla estas palabras. Padre mío, Dios mío, única fuente de provisión. Te doy gracias porque ya tengo mi cónyuge, piadoso, temeroso, y lo profetizo. Y en tu tiempo, tú lo harás real. De lo invisible, será visible. Y te doy gracias. Ya es real en lo invisible. Y por la fe, lo declaro. Ya lo tengo. Ahora reposo, ahora descanso. En Cristo Jesús te doy la gloria. Amén. Ahora, hermano, yo quiero ministrar desde aquí. En el nombre del Dios Olam, yo pongo tu nombre, el Dios eterno, en cada corazón. En el nombre del Dios misterio, en el nombre del Dios autosuficiente, autoexistente, el Dios eterno se llama Jesús. Él es la esperanza de gloria. Esa esperanza ahora mismo la pongo por revelación, no por explicación, por revelación, sobre todo en los jóvenes, en las doncellas, pero en toda persona que me está escuchando, ya sea por internet, ya sea aquí presente, ya sea en diferido, en el nombre de Cristo Jesús, esta bendición es para usted. Tómela por la fe. Yo pongo su nombre sobre ti, te sello esa imagen en ti. Tú vas a operar en la realidad del Dios que tú conoces, porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará y será sabio y recibe mil veces más. Eso es lo que declaro, lo sello ahora mismo, proféticamente lo declaro, es hecho. No es teoría, es palabra de vida, es palabra de poder. Lo libero ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Para tu gloria y tu honra, Señor, el misterio, la esperanza de gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Bendito sea Dios.